Informativo Leganenses.
Buenas tardes, leganenses. Aquí con todos vosotros nos encontramos una semana más. Hoy es día 29 del día del 2012. A ver, vamos a darle un poquito de vidilla. Y aquí tenemos en nuestra mesa redonda, bueno, mejor dicho cuadrada, tenemos a...
Ricardo, aquí un servidor para todos ustedes. Gracias.
Hola.
Y yo, Nene.
Bueno, y el que habla soy Miguel. Hoy tenemos un menú variado, escasito, pero muy sabroso. Así que vamos allá, a por el primer plato.
Pues como otros días tenemos invitados en este informativo Leganenses, tenemos la oportunidad de conversar con José Eugenio Cordero, que es miembro del grupo local de Leganés de Amnistía Internacional. Buenas tardes, José. Hola. Eugenio, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y vosotros?
Aquí andamos, pues hablando contigo. Vamos a intentar hablar, si te parece, de pues un comunicado que nos habéis mandado recientemente que tiene que ver con Túnez, y nos gustaría un poco que nos contaras la situación de un país que ha sufrido cambios en los últimos tiempos y que vosotros decís que está ahí, por lo menos está en un momento delicado. Cuéntanos un poquito qué es lo que está pasando en Túnez.
Bien, pues la situación más o menos después de ser el primer país en el que se inició lo que se ha dado en llamar la Revolución Verde y los procesos democratizadores en los países árabes y del norte de África. Y bueno, el país en el que se destituyó al dictador, a Ben Ali, etcétera, pues pareció en un primer momento que la llegada de los derechos humanos a Túnez iba a ser un modelo, iba a ser un ejemplo para los demás países del norte de África y países árabes. Sin embargo, bueno, el compromiso de las nuevas autoridades tunecinas así parecía aventurarlo y hubo un momento, digamos, de ilusión. Sin embargo, el informe Un paso adelante y dos atrás que ha elaborado la sección para el norte de África de Amnistía Internacional, pues desinfla bastante estas ilusiones. En principio parece ser que se están dando pasos atrás y que no se están cumpliendo las reformas que se habían más o menos prometido.
O sea que después de todo el proceso que más o menos fue tumultuoso, revolucionario entre Túnez, resulta que ahora hemos ido, en vez de ir un paso hacia adelante, hemos dado dos hacia atrás, y todas esas expectativas que el pueblo tunecino podría tener no se van a cumplir o tienen dificultad de que se cumplan.
Parece que no se están cumpliendo. En los últimos tiempos, en los últimos meses, se están dando medidas que suponen graves restricciones de la libertad de expresión. Se han detenido a artistas, se han detenido a periodistas, gente crítica con el gobierno, pues se les está deteniendo y se les está mandando a callar.
Nos enviáis en la nota de prensa que además las personas que han resultado heridas durante los levantamientos y familiares de las víctimas, que sienten que no se ha dicho la verdad y que están a la espera de que se haga justicia.
Efectivamente, las autoridades no tienen voluntad de proteger a las personas que han sido agredidas por grupos salafistas y bueno, parece que no hay una voluntad de establecer una justicia real.
Teníais otra nota de prensa, que no sé si nos puedes comunicar algo, sobre el buque
chileno, Esmeralda,
este buque chileno. Si nos puedes comentar algo también acerca de esta nota.
Bueno, el asunto es que el buque Esmeralda es un buque de la Armada chilena que es un buque exactamente igual que el Juan Sebastián Elcano y se construyeron al mismo tiempo. El caso es que fue construido en Cádiz en su día y se construyó al mismo tiempo que el Juan Sebastián Elcano y fue entregado a la Armada chilena y que lo utiliza también como buque escuela. El caso es que durante la dictadura de Pinochet, oficiales de la Armada y gente de la Marina chilena encerraron a opositores y los torturaron y los arrojaron al mar en el buque este. Son actos que no han sido investigados y que la justicia chilena todavía no ha querido investigar. Entonces este buque está ahora en España, está haciendo una parada
técnica, ¿no?
Una parada técnica, sí, una uh-huh. parada de... Está en Cádiz y... No recuerdo ahora mismo dónde está. Bueno, el caso es que está en España y entonces aprovechamos para solicitar que, bueno, con la publicidad que da esta parada en España, que se investiguen algunos casos de desaparición.
Sí, nos ponéis en la nota que está en Cádiz y que luego pretende continuar hacia el puerto de Las Palmas, de Gran Canaria. ¿Dónde estará el
fin? Canarias, sí.
O sea, que sobre todo lo que queréis es que no quede impune un algo que está en la historia de la historia oscura del antiguo gobierno o el régimen chileno y que ya que está en España, recordar que hubo unos crímenes impunes en ese buque escuela y que ya que está en España, pues aprovechar y comentar esta situación, ¿no?
Efectivamente que el hecho de que esté aquí sirva como recuerdo de que hay todavía muchos casos pendientes en Chile y que hay todavía mucho que hacer que no sea los gobiernos democráticos han iniciado investigaciones en casos que han sido denunciados, pero no parece que haya una decisión por investigar todos los casos de manera completa y sistemática.
José Eugenio, una cosilla que así como curiosidad, nosotros recibimos notas de Amnistía Internacional a nivel local de vuestro grupo, de aquí de Leganés. ¿Cómo hacéis esto? O sea, ¿hacéis como campaña? ¿De vez en cuando decís vamos a tratar este tema para que la gente recuerde, pues por ejemplo, el caso de Esmeralda o lo que está pasando en Túnez? A veces habláis otra campaña de algún prisionero. ¿Este planteamiento lo hacen desde Amnistía Internacional Nacional a nivel global o es un planteamiento de reparto que os ha tocado como leganés para hacer un poco extensible y de conciencia a la ciudadanía leganense?
Hay las dos cosas. Hay unas notas de prensa que manda Amnistía Internacional de manera regular y entonces nosotros básicamente lo que hacemos es redistribuirnos. Y luego efectivamente también hay una serie de casos que como tú dices, en ese reparto hay una serie de casos que ya nos corresponden a los distintos grupos locales, van a dedicar especial atención a un determinado caso, a un determinado grupo de casos. En el caso concreto de Leganés, nosotros hemos estado siguiendo un asunto de unos guineanos que fueron detenidos y se les acusó de tener armas, que parece ser que luego nos encontraron y eso, y actualmente tenemos el caso de un preso de un preso ruso que se llama Sokolov que ha sido puesto en libertad pero libertad con cargos y se le está acusando de delitos que son delitos de opinión.
Delitos de opinión, por opinar en contra del gobierno, por ejemplo, ¿no? Gobierno de Putin.
En contra de Putin fue detenido, estuvo creo que 2 meses en la cárcel y finalmente se le ha puesto en libertad, pero en libertad condicional con cargos y con la obligación de presentarse ante un juez en el momento en que se ha citado. Y bueno, entonces nosotros estamos comprometidos en seguir el caso del individuo este, de Sokolov se llama.
Yo quería hacerte dos preguntas, una con respecto a Túnez. La situación después de la guerra, una liberación y posteriormente hubo un proceso electoral. En proceso electoral creo que no hubo ningún incidente, me parece recordar. Y sin embargo, la situación actual que nos describes, o al menos en la nota de prensa, es como que es un paso hacia atrás. ¿Cómo vive la sociedad civil? ¿Hay alguna reacción? Porque de venir de un yugo anterior
ahora pasar a otro parecido o al menos también represor? ¿Se está viendo algún tipo de reacción a nivel civil?
Manifestaciones masivas y levantamientos que sepamos, no. Que sepamos manifestaciones masivas, no. Ahora bien, sí que hay protestas, sí que hay protestas a títulos particulares y hay, y claro, hay gente que se está quejando de que las cosas no están cambiando en el sentido en el que se espera que cambien.
La Unión Europea en este aspecto se posiciona haciendo un poquito, no sé, porque últimamente no se escucha mucho a la Unión Europea sobre Túnez y sobre todo es apoyos al proceso de liberación. ¿La Unión Europea está haciendo un poco de cómplice ahora mismo en esta situación?
La Unión Europea está presionando para lograr una democratización. Lo que pasa es que la Unión Europea, tú ya sabes cómo funciona, que por una parte sí hay unos intereses a favor de los derechos humanos, etcétera, pero luego por otra parte hay unos intereses que son económicos, estratégicos, entonces no va a hacer una denuncia pública mientras la situación no sea, digamos, excesivamente grande. Ahora mismo en Túnez se está manteniendo una formalidad democrática, una apariencia de democracia. Efectivamente, como tú has dicho, ha habido unas elecciones y la formalidad pues más o menos se está cubriendo.
Y con respecto al buque Esmeralda, la verdad es que esto me recuerda un poco, haciendo un poco de memoria histórica, el franquismo, todos los crímenes que han quedado impunes en aquella época. Tenemos un juez que fue sacado directamente, en cierto modo, de la carrera judicial. Mucha gente argumenta que puede que fuese por ese intento de entrar en la memoria histórica española. ¿Queda mucho por hacer aquí en España también en este aspecto? ¿Y cómo os posicionáis vosotros?
Amnistía Internacional, en lo que se refiere a la memoria histórica y las leyes de amnistía, etcétera, Amnistía Internacional en principio es contraria a este tipo de leyes, porque lo que dice el derecho internacional es que los crímenes de genocidio y los crímenes contra la humanidad no prescriben. Entonces, las leyes de punto final en Argentina y en Chile, etcétera, todas estas leyes han sido declaradas ilegales, han sido anuladas en base al derecho internacional. En lo que se refiere a España, luego ya hay alguna peculiaridad en lo que tú te refieres al juez Garzón, digamos, de procedimiento, y ya son, digamos, detalles más o menos técnicos, pero la Convención Internacional para la Protección de las Personas Desaparecidas, la convención está firmada y ratificada por España y declara que los delitos de detención ilegal y de desaparición forzada son delitos que no prescriben, son delitos contra la humanidad, son delitos que no prescriben. Entonces, en ese sentido, los responsables del franquismo que tuvieran culpabilidad, a los que se les demostrara culpabilidad por este tipo de delitos, por supuesto que según la posición de Amnistía Internacional podrían y deberían ser juzgados.
¿Cómo nos gusta José Eugenio Cordero, que es miembro del grupo local de Leganés, cómo nos gusta que haya personas de Leganés que están mirando también hacia afuera y que se preocupan y argumenten cosas que tengan que ver con los derechos humanos? Y con lo que acabas de decir, las leyes que no prescriben, los crímenes que no prescriben, y que hay que perseguir a los que han subyugado estos crímenes contra la humanidad y todo lo que está pasando en Túnez o el buque Esmeralda. Tenemos que dar las gracias a la Ministerio Internacional Local de Leganés que se esté preocupando y que, ¿por qué no?, esté sensibilizando a los leganeses a través de tus palabras, de estos micrófonos, que lo que está ocurriendo en el mundo también nos afecta, por lo menos éticamente, a todos. José Eugenio, muchas gracias por estar con nosotros en Informativo Leganenses.
Muchísimas gracias a vosotros y supongo que esto es una manera de colaborar juntos. También gracias a vosotros por comprometeros con este tipo de cosas.
Nosotros, los derechos humanos, es uno de nuestros principios y seguiremos trabajando por ellos, con ayuda vuestra, por supuesto.
Por supuesto, igualmente.
Pues muchas gracias, José Eugenio, y nos hablamos en otro momento. Gracias.
Bueno, adiós, muchas gracias.
Seguimos en el informativo Leganense. Hablamos ahora con Carlos Redondo, que es un joven, joven hombre de Leganés que, pues, se dedica al tema de la cultura, a hacer creaciones artísticas. Es una persona que es polifacética en muchos aspectos. Concretamente, ahora tenemos una exposición aquí en Leganés sobre qué, fotografía, ¿no? Carlos, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Carlos, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que estás, dónde estás exponiendo, qué es lo que estás exponiendo?
Vale, sí, pues bueno, es una exposición de fotografía que se llama Interacciones y está en el y que estará desde el 25 de octubre hasta el 25 de noviembre en el Centro Cívico Julián Besteiro. Y bueno, es una exposición de fotografía que en la que el tema elegido pues son las diferentes interacciones pues que suceden en la vida cotidiana sin que nos demos cuenta. Pues, por ejemplo, como dos objetos o una persona y un objeto que aparentemente no tienen ninguna relación entre sí, pues tomando un punto de vista, un enfoque determinado, pues están interactuando sin que ellos mismos lo sepan. Entonces, pues ese es el tema de la exposición.
Y cuéntanos un poco dónde está y ya has inaugurado, ¿no? Y qué tal ha ido la inauguración, cómo vas de gente, todas estas cosas.
Pues se inauguró el jueves pasado, el día 25. Bueno, la exposición, te marco que está en el Centro Cívico Julián Besteiro. Y bueno, la inauguración fue bastante bonita. Estuvimos ahí reunidos amigos, familiares, también gente del ayuntamiento y bueno, pues algún despistado que pasaba por ahí. Y bueno, pues bueno, fue un evento bastante agradable donde estuvimos charlando pues sobre las fotografías y bueno, pues también un poco sobre arte, ¿no? Que es de lo que se suele usar en estos eventos.
¿Nos puedes explicar las localizaciones de las fotos? ¿Son de aquí, de Leganés, de nuestro querido Leganés, o son de...?
Sí, no, la verdad es que de Leganés solamente hay una fotografía y está tomada en mi casa.
Vaya.
Entonces, no hay nada reconocible de Leganés. No, la mayoría de las fotografías están tomadas en Madrid. Son fotografías de calle, porque a mí lo que me gusta es pasear, dar vueltas, visitar los sitios, realmente así sin, por decirlo así, sin ningún rumbo fijo. Pues, bueno, ir paseando y a ver qué me encuentro.
Una pregunta que tengo, para poder exponer como autor local, ¿has tenido facilidades para, o sea, quiero decir que hay una relación directa entre un artista local con el ayuntamiento y que te permitan con facilidad de exponer tu obra?
Bueno, sí, la verdad es que el ayuntamiento está bastante disponible para realizar este tipo de cosas y bueno, pues para recibir propuestas. Yo creo que el hecho de pertenecer a la localidad siempre da puntos, ¿no? Para poder exponer, pero bueno, yo creo que es indiferente. El asunto es proponer un proyecto a la Concejalía de Cultura y bueno, pues ellos lo estudian, si es viable, pues, si se puede exponer, nada que sea, pues ya sabéis, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido sí que están bastante abiertos.
Y una pregunta, Carlos, ¿el objetivo de la exposición que es darte a conocer o intentar vender o qué es lo que estás buscando un poco con la exposición?
Hombre, pues la verdad es que un poco de todo, ¿no? Pues sobre todo es darse a conocer, también tipo de cosas, ¿no? Pues desde el punto de vista de alguien que intenta ser un artista como yo, pues bueno, eso, también gratificación personal, ¿no? De saber que el trabajo que realizas y que estás tiempo realizando, pues que de una manera, aunque sea humilde, pero bueno, que por lo menos alguien lo aprecia y considera que puede estar en un espacio visible para todo el mundo.
Carlos, te quería decir, durante estos días o el día de la inauguración, ¿qué reacción te ha sorprendido más de alguien? ¿Algún comentario? ¿Has dicho, me caché en 10 esto? ¿Alguna cosa que te ha llamado?
Bueno, la verdad es que algún comentario en específico sí que me ha llamado la atención, que mucha gente piensa que las fotografías que he realizado que tienen algún tipo de trucaje, como que la gente no crea que la fotografía es tal cual ha sido tomada, sino que ha sido retocada con Photoshop o que ha sido manipulada de alguna manera, lo cual a mí me tiene bastante orgulloso que la gente piense que...
Porque todas son situaciones reales, ¿no?
Claro, no todas las fotografías son al natural. Bueno, luego, obviamente, a la hora de pasar al blanco y negro y de tratar pues los diferentes tonos, pues sí que hay una manipulación, pero una manipulación en Photoshop en el estilo de meter cosas que no existen en la foto o quitarlas. O sea, las fotografías son totalmente reales.
Bien, pues Carlos Redondo, que ha estado con nosotros hablando de su exposición Interacciones, que está en el Julián Besteiro. ¿Hasta qué día me dijiste?
Hasta el 25 de noviembre.
25 de noviembre, pues ahí sí. Pasaremos a verla.
Bueno, el 25 de noviembre, bueno, es fin de semana, así que bueno. Yo creo que el último día real es el 23, que es viernes.
Perfecto. En cualquier caso, hay que recordar a los oyentes que también tienes otra actividad artística emitiéndose desde esta emisora comunitaria, con esos capítulos de Qué duro ser emperador, que se está emitiendo de forma continuada en esta emisora, y ya hemos emitido los tres primeros capítulos. Esperemos que seguiremos escuchando esa divertida historia de Qué duro ser emperador en esta emisora, que también es la tuya, claro.
Vale, pues muchísimas gracias.
Pues Carlos Rando, muchas gracias por atender los micrófonos de Coleganés.
A vosotros.
Hasta luego.
Bueno, pues después de estas súper entrevistas y alguna cosita más que habrá caído, entiendo yo, pues nos vamos a despedir este grupo tan amable y majete que tengo. Voy a pasar primero a presentar, bueno, a introducir a nuestro técnico.
Hasta luego.
Y a mis dos contertulios, que se van a presentar o despedir ellos mismos.
Gracias por escucharnos, hasta luego.
Hasta la próxima, nos vemos el próximo lunes.
Y con esto nos despedimos. Un besazo a todas y a todos.